Bienvenidos a Dios de Milagros. Mi nombre es Pastor Nathan y soy uno de los pastores aquí. Soy literalmente mostados tomando los pasos que Dios vino. Hola a todos los que están en los campos, es muy bienvenido. Ha sido unas últimas semanas muy, muy en los pies de Jesús, viendo el Capernaum fue donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros, expulsando los demonios y sanando a los enfermos. Incluso la manera que terminamos el servicio fue preguntándole a la gente de oraciones. Es muy interesante lo que Dios hizo. Hay una mujer en nuestro campus del condado de Middlesex experimentando mucho dolor en la rodilla y vino por su y ella pudo moverla de nuevo. Se sintió muy tocada por el Espíritu Santo. Hay otra mujer en Mercer County, estaba teniendo mucho dolor en su cuello, en su brazo, rezaron por ella y el dolor se le fue y el próximo día no tenía nada más de dolor. Le podemos dar una mano a Dios. Es un Dios de milagros. Todos los domingos después de los servicios tenemos la oportunidad que vengan para que recemos por usted. Esta semana vamos a tener una noche para alabanzar y si quieren venir en la presencia de Dios, vengan a juntarse con nosotros. La puerta se abre a las 7 y a las 7 y media vamos a empezar nuestro tiempo de alabar. Hoy día vamos a seguir nuestro encontramiento del todavía yo no he ido a Israel, todavía está mi lista de hacer las cosas para hacer. Pastor Tim me dejó usar uno. Me ayudó. Para honrar a Jesús, a Rabbi Jesús. Hoy vamos a haceros un viaje al Monte de Bienaventuranzas. Aquí es donde Jesús dio su sermón más famoso, el Sermón del Monte. Después vamos a ir a Masada. Esta es la fortaleza legendaria donde el pueblo judío hizo el último enfrentamiento contra las legiones romanas durante la Guerra de Judía. Este fue el amo de Israel. En esta serie estamos entrelazando tres cosas: geografía, histórica, arqueológica, para armar un retrato completo de Jesús y su mundo. Cuando comienzas a ir a la tierra de la Biblia y ves cómo encaja todo, es un cambio radical. ¿Estás listo? Vamos a girar al globo. Aquí vamos. No me acordaba si alguien se acordaba de esa canción. Aquí es donde estábamos la semana pasada, en Capernaum. Aquí está una hora y media de camino en la montaña de las Bienaventuras. Ahora, ¿por qué Jesús dejó la ciudad natal que subió la montaña? Debido a que Capernaum estaba siendo asaltada de personas que iban a verlo a Galilea. Porque había mucho más tiempo. Igual naturalmente trató de encontrar un lugar donde hubiera más espacio, así que caminó este monte, era un natural. Y este es el lugar donde Jesús predicó lo que me gusta llamar su sermón God. ¿Sabes lo que quiero decir con eso? El más grande de todos los tiempos. Se llama Sermón del Monte. Porque Jesús lo predicó en la cima de esta montaña aquí. En el mismo lugar es que Jesús predicó este sermón. Allí encontrarás la iglesia de Bienaventuranza. Lo que es famoso de esta iglesia es que tiene 8 lados. Porque había bienaventuras. Cada lado representa un bienaventura diferente. Aquí es a donde Jesús hizo la mayoría de sus enseñamientos. Aquí estamos a donde Él hizo el servicio del monte. Aquí es a donde tendría mucha gente juntándose para escucharlo. Lo que hay que entender es que Jesús era un rabbi, un profesor judío. Aquí en Él dio 8 sermones a donde nosotros los que siguen a Jesús entonces, Mateo 5:1-10, allí encontraremos las 8 bendiciones. Hay 2 partes en esto. Existe la actividad que estamos llamados a vivir, pero luego está la promesa que la atribuyó a ella. Así que esto es lo que quiero que hagamos. Diré la actividad y quiero que me grites la promesa. Quiero que todos nuestros campos hagan esto. Sé que solo esto es pantalla por te escucharé. Entonces, por ejemplo, diré, bienaventuras los pobres en el espíritu, y tú dirás, bienvenido los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventuras los pacificadores, porque ellos serán hijos de Dios. Bienaventuras los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos el reino de los cielos. Estas 8 bendiciones, las introducción a uno de los más grandes sermones que se hayan predicado en todo el mundo. Cada una de estas bendiciones es una impresa, la enseñanza amplificada de Dios está a punto de enseñar a sus discípulos. Y estas enseñanzas son revolucionarias porque revelan su Jesús. Un rabbi radical. Jesús es un rabbi radical. Oíste que fue dicho, no comentarás adultería. Mateo 5:27. Y luego el rabino diría algo así como, pero el rabino Yeshua dice, como parte de su estilo es enseñanza. Porque siempre se referirán a otra autoridad. Pero Jesús es radical, pero el lugar se refiere a otro rabino. En realidad, referiría a sí mismo, él diría. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, pero codiciaríala, ya adulteró con ella en su corazón. Donde Jesús será el rey y lo que siempre hemos creído y pensando que era correcto o correcto es realmente incorrecto. Esto es el reino al revés, donde el último será primero y primero será último, donde los débiles son fuertes y los fuertes son débiles. Y descubrimos eso en la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores. Esta bienaventuranza se entrelaza con los versos. Jesús comienza enseñanza a las maneras de las mayores o los rabinos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ok, quiero que te imagines que Dios está parado así en esa montaña. Miles de personas a su alrededor, la gente está escuchándolo, escuchan decir, ojo por ojo, diente por diente. Y la gente perdiendo la cabeza, sí, amén, le estaba encantando eso. Ahora no les desprecie y piense, ¿qué grupo de ignorantes judíos del siglo I? Ellos sabían la Biblia mejor que tú. Ellos sabían que Jesús estaba hablando lo del Levítico y el que causó lesión de su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho o otro, tal será a él. Este rabino sabe de lo que está hablando. Él está citando mi verso favorito. Se llama de la ley de la venganza. La ley de la venganza. Vas a empujar a mi mamá. Empuja a mi mamá y empujaré a tu mamá. La mamá de mi mamá. Le daré un bofetado. La golpearé bien. La golpearé hasta el suelo. Todos los jugamos, pero hacemos lo mismo, ¿no? 20 siglos después, exactamente lo mismo. La ley de la venganza todavía gobierna el mundo. Vemos esto en la política todo el tiempo, ¿no? Tu mamá dice, yo no sé por qué están haciendo al niño pequeño haciendo comer su vegetal. Nomás dale un dulce. Y de repente tu mamá se convierte en tu enemigo. Mam, ¿tú sabes qué? Mira la manera que me criaste a mí. A lo mejor yo lo estoy haciendo diferente. Algo así. Típicamente, exacto, esto es algo que pasa en New Jersey. Alguien te corta manejando y tú le das el saludo de New Jersey. Así es como es. Es la ley de retaliación. Alguien te ofende, pero tú sabes, no te vas a enojar. Yo lo voy a ganar emocionalmente. Yo no le voy a hablar, yo solamente le voy a dar la ignorarlo. Y la gente a quien le queremos dar venganza, ¿ustedes tienen un enemigo que viene en mente ahora? ¿Ustedes tienen alguien que no pueden esperar para tener venganza? ¿Alguien que entra a su mente? Este es el problema con la ley de la venganza. No es suficiente poner... Queremos, no solo queremos poner un abusivo en el lugar, queremos ver toda su vida arruinada y destruida. La ley de la venganza se intensifica cada vez más hasta que salga de control. Y esto era lo que estaba sucediendo en el primer siglo. Para entender cuán radical fue el sermón de Jesús. Romanos contra rebeldes. Digo esto conmigo, Roma. Líderes como el rey de Herodes. El rey trató de matar a Jesús. Hay una guerra que está sucediendo contra los romanos y los celotes. Líderes como el rey Herodes, el rey que trató de matar a Jesús, estaban trabajando con los romanos para intimidar a los pobres y a los débiles. Los impuestos masivos de Herodes sobre la gente eran aplastando y alimentaban la ira y el resentimiento. Es porque eso ellos eran del ojo por ojo y diente por diente. Esto eventualmente lo llevaría a otra montaña, Masada. Esto es un desierto. Es muy impresionante. Mire cómo de grande y alto es. Y lo que realmente es fascinado es que nada se puede contar contra esto. Es como una montaña. No solamente eso, pero tiene muchas maneras que aguanta. Comía y agua. Después que Herodes murió, los romanos hicieron el cargo en el año 66 d.C. Un grupo de luchadores por la libertad judías llamados zelotes. uno de los antiguos discípulos de Jesús, Judas Iscariote. Judas era parte de este grupo. Para que los romanos tomaran Masad, pasaron 2 años construyendo una rampa que se puede ver aquí. Y cuando llegaron allí, lo llamaron la ciudad de la muerte. Encontraron el edificio en llamas y todos los 963 zelotes revolucionarios murieron por suicidio en masa. Dijeron que prefirieron morir antes que vivir bajo la opresión romana. Este fue el mundo en que entró el rabino radical que es Jesús. Un mundo donde la gente estaba buscando un Mesías guerrero para llevarlos a Masada, pero expulsar a los romanos y de Palestina. Entonces, cuando escucharon a Jesús comenzar su mensaje diciendo, la gente está lista para un escándalo. Estaban listos para una pelea. Estaban listos para decir, Jesús, solo di la palabra e ilumanos este barril de pólvora y veremos cómo arden los romanos. Entonces el rabino Jesús terminó su frase. Pero te digo, no te resistas a una persona malvada. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, perdón, Rabbi, ¿te escuché mal? No eso tampoco, pero si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, voltea hacia ellos la otra mejilla también. Y si alguien quiere demandarte y quitarte la camisa, entrega también tu abrigo. Si alguien te obliga a caminar 1 milla, ve con ellos 2 millas. Vivimos en este mundo que nos ha enseñado a tomar represalias y algo más. Pero Jesús está diciendo que ojo por ojo es obsoleto. Jesús sabía que ojo por ojo la justicia haría al mundo ciego y nunca terminaría. Tú tomas mi ojo y yo tomo tu ojo. Tú toma mi ojo, tomo tu pierna. Y así en algún momento alguien debe ponerse de pie y detener el cielo. En cambio, él está pidiendo un estándar más alto que era restaurar la represalación. Porque Jesús dijo, bienaventuras los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. No son bendiciones la cuando vemos esto por la primera vez, parece que Jesús está enseñando a ser pasivos, ser un felpudo y dejar que la gente camine sobre ti. Pero eso es lo opuesto o esto enseñanza radical. Jesús no está enseñando a apoyar el otro conflicto y alejarnos. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, voltea hacia los otros mejillas también. Esto puede ser difícil de imaginar. ¿Quién es alguien que me gustaría darle una bofetada? ¿Quién es alguien que sería fabuloso para darle una bofetada? Pastor Tim, ¿estás aquí? Estoy aquí. Una de las cosas que me encanta de ti es que tú haces que la Biblia esté grande. ¿Me ayudarías? Algo así. Debería usar el dorso de tu mano de esta manera. Pero si no puedes usar tu mano izquierda, ve lo torpe que sería usar la mano derecha para golpear la mejilla derecha. Tendrías que usar la parte de atrás de la mano, algo así. Así es de donde lo dicen cumplimientos. Así. Vamos a hablar el lunes. Normalmente si un romano de un... Lo que Dios dice es cuando te pegue en la mano derecha. Dios dice que le dé la otra mejilla. Esto es lo que pasa. Así que cuando usted le muestra el otro mejilla, es como uno le pega a una persona que es igual. Así no me puede traer como una persona inferior. Me debes tratar como un igual. Dios no le está dando poder. La parte atrás de la mano es ponerte en su lugar. Y uno da vuelta la cara y le está mostrando que yo soy un igual. Esa era la enseñanza de Jesús. Él tenía una manera muy creativa de cómo quitar el poder de la gente que te está matando. Es un rabino radical. Para los fanáticos que eran controlarles la garganta a los romanos, no querían oír un ojo por ojo o poner la otra mejilla. Y alguien quiere demandarte y quitarte la camisa, entrega también el abrigo. Entonces se mueve de un conflicto físico a un conflicto legal. Alguien tiene una demanda frustrante. En este momento la gente solo poseía dos piezas de ropa. Los ricos a menudo intentaban robar las cosas de las personas a través de demandas, incluyendo camisas. Podría perder una camisa, pero no un abrigo. Era esencial. Tomarlo era contra la ley. Entonces, si le diste tu abrigo, estabas allí de pie, desnudo y vulnerable. Pero esa misma acción, ellos estaban nombrando y avergonzando el mal que se le había hecho elegir la vulnerabilidad, no la violencia. Incluso el juez le daría sus cosas de vuelta por tomar la posición de vulnerabilidad. Hay algo muy poderoso en elegir vulnerabilidad sobre poderoso. Es cosa por cosas, es dar un puñete y tomar otro. ¿Por qué no tienes la casa? Y llévate el auto. Y yo me voy a poner mi confianza en Dios y te lo voy a dar todo a ti. ¿Dios no honraría esto? ¿Que Dios podría usar su generosidad para reparar la relación o traer paz? Ahora aquí una aclaración. Jesús no está abogando para que seas un felpudo y tomar el abuso. De hecho, si estás siendo abusado, lo más amoroso que puedes hacer es llamar a la policía y esposar a tu pareja abusiva. Jesús no está despojando a la persona de su poder. Más bien, él se lo está devolviendo a través de la defensa del amor radical de nuestros enemigos naturales. La tercera imagen que Jesús da es donde de esta última instrucción al pueblo de Dios. Así que imagínate que estás afuera jugando con tus hijos o estás en el trabajo y estás con y un romano viene y dice, lleva mi pack por una milla. Si alguien te obliga a caminar una milla, ve con ellos 2 millas. Mira, los romanos arrebataban a los judíos de la calle y los obligaban a caminar con sus paquetes por una milla. Y los judíos tenían que hacerlo. Porque la retaliación no es lo mismo que la confrontación. Todavía estamos llamados a enfrentar el mal. Cuando leemos esta parte del Sermón del Monte, esto no fue un manifiesto de pasividad. Más bien, este fue un llamado a actuar sin violencia, sin llamada a la confrontación. Pero sé lo que algunos de ustedes están pensando. ¿Eso cambiaría algo? ¿La diferencia haría? En realidad, esto es como lo que estaba sucediendo en el sur de Estados Unidos en la década de 1930, en las leyes de Jim Crow. Leyes que fueron diseñadas para mantener a los afroamericanos marginados, impotentes y en la pobreza. Los políticos del sur usaron su poder y privilegio para aterrorizar y marginar a los afroamericanos y otras minorías. Entonces Dios levantó a los hombres y mujeres que levantaron el pueblo, un movimiento que nació del mayor sermón de Jesús. Hombres como Martin Luther King y mujeres como Rosa Parks que enfrentaron el más travese de medios de violentos. No tienen miedo de enfrentar el mal sin que lo llamaron a la vergüenza. Ellos siguen adelante. Ellos no paren porque la verdad es la Biblia dice que tú y yo somos hechos en la imagen de Dios. Merecemos dignidad en los ojos de la ley. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Porque los mansos heredarían la tierra, porque Dios solo confiará al mundo a aquellos que saben cómo controlar su poder. Porque los mansos hereden la tierra, porque Dios solo confiará el mundo a aquellos que saben cómo controlar su poder. ¿Quién lo usará para enfrentar el mal y no tomar represalias y perpetuarlo? Entonces sé lo que algunos de ustedes están pensando. Ese es un buen pensamiento, pero súper idealista. Los derechos civiles son una cosa, pero no puedo hacerlo esto diario. Pero creo que Dios nos muestra cómo podemos hacer esto. Echemos una vista a verso 44, donde te digo, ama a tus amigos, bendice a los que te maldigan, haz el bien a los que te odian y ora por los que te usan y te persiguen con rencor. Jesús rompe esto. Los amas, los bendices, hace bien con ellos y oras por ellos. Me acordé hace unos años, estaba trabajando en un trabajo a donde había un hombre que trabajaba conmigo y era súper crítico. Era sarcástico, era malo. Yo llegaba a la casa y le contaba a mi esposa y ella igual decía, yo lo odio. Entre los dos lo odiábamos. Llego a esta escritura y Dios me dice, necesitas ayudar y amar a este hombre. Y yo le digo, Dios no, yo estoy muy bien así. Yo siento como si Dios es muy paciente conmigo. Ok, Dios, yo voy a rezar por él. Lo veo el próximo día, me gusta estar alrededor de él, doy una presentación y es súper crítico. Y yo rezo por él, Dios agárralo. Así que cada vez que lo veo, lo estoy evitando, pero estoy rezando por él porque dije que eso es lo que voy a hacer. Y el hombre eventualmente empezó a cambiar mi corazón por él. Así que Dios me dijo, hace algo bien por él. Así que voy y le digo a él, oye, ¿te gustaría ir a lonchar conmigo? Yo pago. Y el hombre me dijo, ¿qué? Le dice, sí, hemos estado trabajando en este proyecto junto por unos cuantos meses, no te conozco, vamos y comamos junto. Y vamos y comemos junto y tenemos una tremenda conversación. Y sobre los próximos meses tuvimos varias cenas juntos. Lo conocí un poco, conocí las inseguridades de él y cómo él se sentía. Y empecé a tener más compasión y empatía por él. Estuve un poco sorprendido que a lo mejor estábamos un poquito amistosos y de amistoso lo convertimos en amigos. Hay algo de decir por el amor por enemigos para transformar nuestra relación con la gente. Así que aquí está mi pregunta por ti. ¿Cómo sería la milla extra para ti? Para mí fue comprar el almuerzo de mi amigo, the enemigo, y convertirnos en amigos. Pero ¿quién es una persona que puede bendecir y hacer bien? ¿Es el mal jefe o compañero de trabajo con nudo? Si tienes un cónyuge crítico y cada vez que ella dice algo, le dices algo a ella. Es simplemente se intensifica debido a su ojo por ojo. ¿Qué pasa si te detuvo y en lugar de tomar represalias, se detuvo y dijo, saben, lo que dijo realmente me lastimó, pero lo amo. Lo voy a cerrar ni a ir a ninguna parte. Sé que también te he hecho daño. O tal vez sea tu amigo de Facebook el que publicó los mensajes racistas y ofensivos. En lugar de comentar con enojo, ¿qué pasa si se acerca a ellos para tomar un café, para entender de dónde vienen y por qué se sienten de esa manera? Construir puentes en lugar de muros. Jesús fue un rabino radical que practicó lo que predicó. Cuando los líderes judíos y el gobierno romano se enteraron del mensaje radical de Jesús, lo mataron. Lo crucificaron en una cruz romana que era la forma en que los romanos ejecutaban a los enemigos políticos. Era su manera de humillarlos y de humanizarlos, y allí Jesús estaba desnudo y vulnerable. Él pudo haber respondido con violencia al inferior con todos ustedes y derivó a los ejércitos ángeles para derrotarlos y destruirlos. En cambio, Jesús oró por sus enemigos, incluso cuando venían a provocarlo en la cruz. Él oró, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Jesús literalmente dio su vida por sus enemigos. Es nuestro ejemplo perfecto de confrontación, sin represalias. Se enfrentó al mal del pecado y la muerte. Es interesante que Jesús, por mientras que todo esto se trataba, tanto así que un soldado romano lo vio colgando allí y declaró, este hombre es hijo de Dios. ¿Para quién necesitas dar tu vida? ¿Quién es el enemigo que necesitas para mostrar el amor de Dios increíble? Esto es lo que voy a hacer. Voy a orar por ti. Voy a orar que el amor de Dios, para que tú puedas hacer lo mismo. Espíritu Santo, voy a preguntar que vengas en este momento. Me está dando la impresión que el Espíritu Santo está diciendo que debes mandar un texto ahora mismo. Necesitas decir a alguien, te perdono. Juntémonos. No vamos a poder arreglar todo en este domingo. Pero me da la impresión que tienen que dar un texto diciendo, perdóname. Espíritu Santo, lo que seas que me está diciendo a mis hermanos y hermanas, te ruego que le muestres cómo ir la milla extra y cómo rezar por sus enemigos para hacer bueno los que lo odian. Padre, por favor, dale la habilidad de hacer eso. Dios, no me puedo imaginar la manera que ustedes se pueden sentir. Yo sé que es imposible, por eso es que te necesitamos a ti, Jesús. Tú nos perdonaste a nosotros por mientras que éramos tus enemigos. Tú los amabas a nosotros por mientras que éramos tus enemigos. Tú los invitaste que estemos en la relación contigo, preguntando que lo des un sentimiento nuevo. Azuqueten afuera sus manos. Es la manera que dicen, yo quiero que vengas ahora mismo, Espíritu Santo. Ven, cámbiame, transfórmame, transforma a nosotros en la manera de Dios, el amor de Dios, en el nombre de Él rezamos. Amén.